Es verdad que la ley establecía como pena para el adulterio el apedreamiento, pero observa que la primera cosa extraña que observamos es que la mujer llega sola. Si ella cometió adulterio, ¿dónde estaba el hombre?
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Este es el programa Misión 66, una emocionante aventura por las páginas de las Sagradas Escrituras. Te saluda una vez más Kimberly Yepes con Johnny Pérez y David Silva. Estamos explorando el libro de Juan y hoy nos vamos al capítulo 8 con una historia de perdón y amor. Nuestro tema será Queremos la libertad. Querido oyente, ya sabrás que muchas veces vivimos bajo mucha presión, sin rumbo ni dirección. ¡Qué agobio! ¿Cómo volver a encontrar la libertad en un mundo de falsedad? Busquemos la respuesta que dio Jesús.
La libertad, ese anhelo del ser humano. Seguramente estarás de acuerdo con nosotros en que uno de los valores más importantes es la libertad.
Yo me animaría a decir que la libertad está en la cumbre de la escala de valores del ser humano.
Sí, al punto que tenemos poemas, canciones, himnos nacionales, monumentos y memoriales que la representan en todas las culturas.
Pero a pesar de cantarle tanto a la libertad, podríamos pasarnos el programa entero escuchando con gran consternación las historias de esclavitud que suprimieron las libertades individuales a millones de personas a lo largo de la historia humana. Pero aquí vamos a ver que esta cuestión de la libertad tiene raíces más profundas que las decisiones políticas, económicas o sociales. Su origen es espiritual. Así que vamos al capítulo 8 para ver lo que está pasando. Llegamos al primer texto, la primera parte que va hasta el versículo 12, aunque en realidad empieza con el versículo 53 del capítulo 7, el último del capítulo anterior con aquella historia tan discutida y bastante conocida por todos.
La Biblia nos dice que los escribas y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida cometiendo adulterio. La pusieron en medio y le dijeron:
Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. En la ley, Moisés nos ordenó apedrear a mujeres como esta. ¿Y tú, qué dices?
Ellos decían esto para ponerle una trampa y así poder acusarlo.
Recordemos que en el capítulo anterior ellos estaban intentando encontrar la manera de cómo matar a Jesús y sacarse un problema de encima. Jesús sabe por dónde viene la mano, así que de manera muy tranquila y calmada, se inclina y empieza a escribir en el suelo con el dedo. ¡Qué respuesta para la inquisitoria de los maestros de la ley!, ¿no?
Y como ellos lo acosaron con preguntas, Jesús se incorporó y les dijo:
Aquel de ustedes que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra.
Y Jesús, con total calma, volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el suelo. Ellos, al oír esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los más viejos y siguiendo por los más jóvenes. Solo se quedó Jesús, y la mujer permanecía en medio. Entonces Jesús se enderezó y le dijo:
«¿Y mujer, dónde están todos? ¿Ya nadie te condena?»
«Nadie, Señor».
«Tampoco yo te condeno. Vete y no peques más».
Fíjate, mi querido oyente, la gran verdad es que el pecado es la principal señal de falta de verdadera libertad en la vida de una persona. Esa mujer vivía en una situación de necesidad de liberación espiritual. Sin embargo, no había ninguna solución para su problema. Solo había acusación y constatación de su fallo.
La escena es horrible, Johnny. Imagino el momento, la condena y humillación total de esta mujer frente a todos y a punto de ser ejecutada por estas personas.
¿Cuántas veces habrá ocurrido esto en la historia? Muy triste. Pero aquí vemos que Jesús vino a traer libertad genuina, liberación verdadera para esta mujer, sentando un precedente. Jesús no estaba allí para acusar a la mujer ya sobrecargada por su pecado. Y por supuesto que aquellos acusadores no estaban siendo sinceros, Porque si esa mujer fue encontrada en un acto de adulterio, ¿dónde estaba la otra parte del acto adúltero? ¿Dónde estaba el hombre involucrado en este asunto? Así que vemos que Jesús no se deja influenciar por la postura incorrecta de aquellos hombres religiosos de su tiempo que no tenían realmente a Dios, y Jesús los confronta con su propio pecado, que acusó sus conciencias.
Johnny, llama la atención que no hay moraleja en el texto.
Bueno, porque no es una fábula, es una historia real, y a través de ella, de lo que pasó, se nos invita a reflexionar en cómo actuaríamos en situaciones así. Prosigamos. En la secuencia de los próximos textos de Juan 8, vemos que Jesús va a confirmar una vez más que es el enviado especial de parte del Padre. Él dice esto en el versículo 12.
Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.
Enseguida, los religiosos ponen en duda el testimonio de Jesús, pero él afirma una vez más que su testimonio es verdadero, dado por el propio Dios, y que ellos no entienden nada. En el versículo 18 dice claramente:
Yo soy quien da testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí.
Ellos rechazan una vez más esa declaración, preguntando quién es el Padre de Jesús. Y Jesús entonces sigue confirmando la gran verdad.
Él dice: Ustedes son de aquí abajo, yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les dije que morirán en sus pecados, porque si ustedes no creen que yo soy, en sus pecados morirán.
Mi querido oyente, observa que Jesús muestra con claridad que la razón de tanto odio y de tanto rechazo hacia su persona es el pecado. El pecado es aquello que perjudicaba a la mujer que fue encontrada en adulterio. El pecado es lo que trae problemas a la vida de esos religiosos que no se disponen a reconocer quién es Jesús. El pecado es la verdadera razón de la prisión del ser humano, de la falta de libertad. Jesús entonces se presenta como el enviado de Dios, como la luz del mundo, como aquel que vino a resolver esa gran dificultad que el ser humano presenta en su existencia y vida espiritual, que es la esclavitud al pecado. Y prosiguiendo, desde el versículo 31 en adelante, vemos esta apelación.
Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres.
¡Queremos ser libres! Este es el grito de los pueblos democráticos que no quieren la dictadura, que no quieren la opresión. Pero la mayor opresión afecta a nuestro corazón cuando no conocemos al Dios de la salvación. Y Jesús presenta la gran verdad. Entonces, entre los judíos empiezan a decir: ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Quizás te estés preguntando: ¿qué clase de libertad es esta? Yo ya tengo libertad. Voy a donde quiero, vuelvo cuando quiero, hago lo que me da la gana. Ellos pensaban de esta manera:
Nosotros somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Por qué puedes decir: ustedes serán libres?
Jesús entonces contesta directa y objetivamente:
de cierto les digo que todo aquel que comete pecado, esclavo es de el pecado. Y el esclavo no se queda en la casa para siempre. El Hijo sí se queda para siempre. Así que si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres.
Es interesante ver cómo muchas personas se creen libres, pero están aprisionadas por un vicio, sujetas a un hábito perjudicial, encarceladas en su propia maldad, dominadas por sus propios pecados. ¿Cuántas personas tienen una vida infeliz porque no son capaces de liberarse de cosas aparentemente sencillas? Jesús dice claramente que, si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres. Y fíjate cómo continúa Jesús.
Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero intentan matarme porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Yo hablo de lo que he visto con el Padre, pero ustedes hacen lo que han oído de parte de su Padre.
Mi estimado y querido oyente, fíjate cómo se está complicando la conversación en esta historia. Jesús continúa y nos muestra dónde está la raíz de esa falta de libertad. Él empieza entonces a investigar la genealogía de sus interlocutores. Ellos entonces dicen: A ver, ¿qué estás diciendo? ¿Nuestro padre no es Abraham? Jesús dice: A ver, en el fondo no sois hijos de Abraham, porque si fueran hijos de Abraham, harían lo mismo que él hizo. Ustedes, en cambio, quieren matarme. Las obras de ustedes son como las de su padre. Ellos entonces dicen, ¿qué estás diciendo? Nosotros no somos hijos ilegítimos. Nuestro padre es Abraham. O lo que es lo mismo, espiritualmente hablando, nuestro padre es Dios. Jesús, entonces, añade lo siguiente.
Si su padre fuera Dios, ciertamente me amarían, porque yo he salido y he venido de Dios. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió.
Entonces Jesús señala dónde está la gran raíz de la falta de libertad y por qué no podían escuchar su palabra.
Ustedes son de su padre el diablo y quieren cumplir con los deseos de su padre, quien desde el principio ha sido un homicida. No se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo que le es propio, porque es mentiroso y padre de la mentira. Pero a mí, que digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes puede acusarme de haber pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios escucha las palabras de Dios, pero ustedes no las escuchan porque no son de Dios.
Mi querido oyente, fíjate qué verdad más estremecedora. Una simple persona religiosa o una simple persona común que sufre por la falta de la verdadera libertad quizás no entiende que su cautiverio y que su cárcel tenga un inicio y origen espiritual. Hay una fuerza espiritual diabólica que impide que la persona se interese realmente por las palabras liberadoras de Jesús. Es importante que observemos y evaluemos nuestra vida para saber si no estamos en una situación diferente. Debemos gritar, ¡queremos ser libres! Y esa libertad espiritual solo viene a través de Jesús. A pesar de este gran anuncio, los religiosos quedaron indignados. Dijeron que Jesús era un samaritano y un endemoniado, y él entonces mantiene la compostura afirmando claramente su origen. Jesús les dice,
Abraham, el padre de ustedes, se alegró al saber que vería mi día, y lo vio y se alegró.
Ellos se indignaron diciendo, ni siquiera tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham?
Entonces Jesús, para enseñar que Él es la verdadera fuente legítima de libertad, va a decir algo estremecedor.
De cierto les digo, antes de que Abraham fuera, yo soy.
Imagínate el escándalo para estos maestros de la ley. Al decir eso, Jesús se hizo igual a Dios.
Literalmente tomaron piedras para arrojárselas.
Y tuvo que esconderse saliendo apurado del templo para no ser apedreado por sus enemigos.
En la que nos metimos, dirían los discípulos.
Como vemos en estas escenas, Jesús lleva la discusión a puntos totalmente confrontativos con estos líderes religiosos. Pero, mi querido oyente, más allá de eso, recordemos que el gran clamor del alma humana es por la verdadera libertad. No te puedes olvidar de la gran realidad aquí descubierta en Juan 8. Si el Hijo, es decir, si Jesús te libera, serás verdaderamente libre.
¿Y tú quieres la libertad que ofrece Jesús? Déjanos saber tus pensamientos a nuestro número de WhatsApp +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029. O al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. Y cuéntanos qué opinas del programa. También puedes solicitar el librito Misión Juan, que te ayudará para seguir los estudios de Misión 66. Es gratis. Vamos a nuestro tiempo de preguntas.
Queridos amigos, hemos escuchado la exposición de Juan capítulo 8 y ahora vamos a por las dudas para aprender un poco más sobre el texto. Johnny, el capítulo 8 empieza con una historia que parece un poco fuera de contexto. ¿Por qué aparece ese texto en medio de esta historia?
Bueno, como ves, esa cuestión es bastante discutida. Esa historia de la mujer sorprendida en adulterio es un poco rara porque parece interrumpir una secuencia que aparece en el versículo 52 del capítulo 7 y que es retomada en el 12 del capítulo 8. Leemos en el 7:52 así.
Escudriña y verás que de Galilea nunca ha surgido un profeta.
Y en el 8:12 leemos.
En otra ocasión Jesús dijo, «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida».
Da la impresión de que hay una secuencia normal en la argumentación y ese texto interrumpe esa secuencia. La verdad es que algunos manuscritos del Evangelio de Juan no traen ese texto en ese sitio. Algunos lo ponen al final o lo sitúan en otra parte. Así que sabemos con certeza que ese texto no es parte de la narrativa normal. Algunos incluso piensan que no es legítimamente de Juan. Pero pese a ello no podemos desecharlo y considerarlo como un texto indigno de la Biblia. Si está en las Escrituras, es por inspiración divina y el texto debe ser considerado como palabra de Dios. Pero se debe entender que, de hecho, no está en la secuencia estructural en la que esperaríamos que estuviese. De cualquier forma, el texto tiene valor y se debe estudiar.
Es que es tan fuerte que hasta el día de hoy se utiliza como dicho popular. Aquel de ustedes que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. Todos conocemos esta frase y la hemos repetido en diferentes ocasiones. ¿Por qué Jesús no condenó a la mujer adúltera? ¿Es que consideraba el adulterio un pecado menor? ¿Cómo se resuelve una cuestión así?
Mira, esa cuestión es un poquito más compleja y necesita ser evaluada adecuadamente. Lo que ocurre es que lo que están tramando los religiosos no es el procedimiento legítimo. Es verdad que la ley establecía como pena para el adulterio el apedreamiento. Pero observa que la primera cosa extraña que observamos es que la mujer llega sola. Si ella cometió adulterio, no es algo que se haga solas. Así que, ¿dónde está la otra parte involucrada? ¿Dónde está la otra persona? No aparece nadie. Así que la motivación de esa gente no era la justicia. Ellos lo que quieren es hacer que Jesús caiga en una trampa. Sabemos después que los romanos tampoco permitían que los judíos practicasen la pena de muerte. Los romanos permitían el judaísmo como religio lícita, como religión permitida. Los judíos tenían sus juicios, sus procedimientos aceptables, pero no podían ejecutar de ninguna forma una pena de muerte sin el permiso romano. Así que, ¿qué es lo que ocurre en realidad? Si Jesús dijera, eso es, vamos, hay que apedrearla, ellos llamarían a la autoridad romana y dirían, ¿lo ven? Él quiere realizar una pena de muerte sin la autorización del gobierno romano. Así que la cuestión no era justa. Además, no había testigos. Todo se estaba haciendo sobre la marcha, con métodos equivocados. Estaba totalmente fuera de lugar. Por lo tanto, vemos que Jesús deja bastante claro que él no acepta esa forma de hacer las cosas. En realidad, Jesús también presenta la gran verdad. Escuchen, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. ¿Es que esa mujer es única? Esto de sin pecado no significa alguien que nunca pecó, sino el que no tiene un pecado específico, que no tiene ningún pecado relacionado con esa área concreta. Jesús entonces no disminuye el pecado de la mujer ni lo empequeñece. Tanto es así que él dice, «Vete y abandona tu vida de pecado». Jesús establece allí la verdad del perdón, la verdad de la liberación del pecado, y se libra de esa trampa preparada por los religiosos de su tiempo.
En los versículos 12, 18, 24 y 58 del capítulo 8 del Evangelio de Juan, Jesús siempre afirma esa expresión, «Yo soy», cuando habla con los judíos. Pero, ¿qué es Él? ¿Por qué esa frase no aparece completa? ¿Qué significa «Yo soy» a secas?
A primera vista miramos esto y decimos, «Vaya, aquí falta algo». Dice «Yo soy», pero no sabemos el qué. Da la impresión de que falta una parte, pero en realidad no es así. Yo soy es una forma de referirse al propio Dios. Cuando el Dios verdadero se presenta en la Biblia, Él lo hace como el que dice, yo soy. Así que ante esa verdad, ante esa realidad, ¿qué está diciendo Jesús aquí? Bueno, que Él es tan poderoso y tan grande como el propio Dios del Antiguo Testamento. Él se hace igual a Yahvé, a Jehová o a Jehová del Antiguo Testamento. Cuando lo hace, vemos al final del capítulo que la gente toma piedras para apedrearlo. ¿Cómo se atreve? ¡Ha blasfemado! Está diciendo que es igual a Dios. Así que en realidad Jesús está haciendo dos cosas. Él está provocando a aquellos que están rechazando su palabra y está diciendo claramente, «Yo soy el Verbo de Dios hecho carne. Yo soy el verdadero Dios entre vosotros. Yo soy aquel que se hizo carne y habitó entre los seres humanos».
Otra pregunta. ¿cómo puede Jesús afirmar que él y Abraham ya se conocían desde hacía tiempo? ¿Cómo es posible? Es lo que dice en el versículo 56 del capítulo 8. ¿Qué relación existe? ¿Cómo podemos vincularlos a tantos años de diferencia?
David, todas las referencias principales de aquellos religiosos de los tiempos de Jesús tenían que ver con Moisés, Abraham o David. Y sin lugar a duda, hay un vínculo más significativo cuando pensamos en la vida de Abraham, a quien llamaban padre Abraham. Así que, cuando Jesús se sitúa en posición semejante a Abraham, él va a dejar a esa gente en auténtico estado de shock, totalmente consternados, porque ellos se vanagloriaban de su genealogía. Y es que Jesús dice claramente que antes que Abraham existiese, yo soy. Es decir, él enseña que es preexistente a su vida humana, que él de hecho no es un hombre común y que, por lo tanto, debían entender esa realidad.
Al hacerlo insistentemente, ¿en qué está poniendo énfasis Jesús?
En su divinidad.
Pero aclaremos, ¿cómo es que puede conocer a Abraham?
Mira, por supuesto que Jesús no vivió en cuerpo humano en la época de Abraham. Claro que no era un personaje de la historia de aquella época. Aquí el texto no está hablando de reencarnación, ni de Melquisedec, ni de nada por el estilo. Está hablando de la preexistencia de Cristo, que es en realidad el Hijo de Dios.
Acabas de mencionar la divinidad de Jesús. Ya se ha dicho que el Evangelio de Juan surgió mucho tiempo después, más adelante en la historia. ¿Qué sentido tiene? Da la impresión de que solo aquí, especialmente en el capítulo 8, Jesús es presentado como divino.
Mira, esa discusión es muy interesante. Sabemos que el Evangelio de Juan se escribió después de los demás. Sabemos que es más o menos de los años 90 después de Cristo, mientras que los demás evangelios son de antes de los años 70. Pero muchos estudiosos, debido a ese énfasis en la divinidad de Jesús, intentaron sugerir que el Evangelio habría sido una creación posterior, que solamente después empezaron a creer que Jesús era Dios. Nosotros no podemos estar de acuerdo con esa afirmación, porque queda bastante claro que los demás evangelios también afirman la divinidad de Jesús. Y también es obvio que encontramos ese tipo de afirmación también en los escritos del apóstol Pablo. Así que no es verdad lo que dicen. De hecho, es interesante que un erudito, John Robinson, que era muy liberal en su manera de entender la Biblia, afirmó que seguramente el Evangelio de Juan es muy antiguo. Así que el Evangelio de Juan, pese a poner tanto énfasis en la divinidad de Jesús, no se debe considerar distinto de los demás como si fuese una creación del cristianismo en una etapa posterior, como si eso no viniese de la propia época de Jesús. No hay dudas. En todo el Nuevo Testamento, Jesús es visto como divino.
Muchas gracias. Y para ti, que nos acompañas, no te imagines cosas, sino acércate a la conclusión y aplicación de nuestro programa, una parte característica de nuestra singular Misión 66, que vendrá enseguida.
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y Twitter.
En el programa Misión 66 de hoy, hemos estudiado el capítulo 8 de Juan. Nuestro tema ha sido «Queremos la libertad». Jesús proclamó libertad y liberación a una mujer que fue sorprendida en adulterio. Jesús confirmó su origen en Dios hablando de la libertad, de la liberación que trajo a todos nosotros y discutió con los líderes religiosos explicándoles lo que era la verdadera libertad. Mi querido oyente, no hay nada peor que vivir en algún tipo de prisión. Lo peor es vivir dominado por hábitos que nos esclavizan, por el pecado, en una verdadera esclavitud. Por eso, nuestro consejo es que pruebes la liberación que viene de Jesús, la libertad que libera el corazón.
Aquí termina Misión 66 por el día de hoy. Escríbenos y solicita el material gratis que ofrecemos para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Nuestro número de contacto es 1-847-857-8029. 1-847-857-8029. O escribe al WhatsApp más 1-847-857-8029. Más 1-847-857-8029. O envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org, misión66.org, para escuchar de nuevo este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial.